escuela es necesaria para la gente de mi barrio, educación para los pibes que sueñan con progresar, en una escuela pública donde no hay que pagar por un derecho nuestro que ganamos tiempo acá. Juntos nos organizamos y en la calle marchamos, uniendo la fuerza, defendiendo nuestro sueño. Aquí no hay retroceso, educación para el progreso, de bandera nuestra escuela, que lucha y compañera.
Maestro que marcha y canta, enseña y resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera.
¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy buenos días o buenas tardes para todo. Depende cómo nos sintonicen en la tiza, si lo están haciendo en vivo y en directo, ya sea por AM580, por la aplicación SRT Play, por la página cba24n.com.ar, o buenas tardes para todos aquellos que nos escuchan un rato más tarde, por ejemplo, la gente de la FM Más que Música, la 102.3, o inclusive algunas muchas otras radios del interior que también, algunas las toman en vivo y otras en diferido. Hoy estamos con equipo completo y presencial. ¿Cómo anda, Oscar? ¿Todo bien? ¿Todo en orden?
Hola, Daniel. Buen día a la audiencia. Buenas tardes, de acuerdo como estén. Como decías vos, sí, en orden podríamos decir, aunque el orden es muy relativo. De todas maneras, ha habido pasos importantes con respecto a las noticias que podemos dar hoy, ya lo vamos a ir charlando. Pero bueno, casi entrando en la última recta de abril, ¿no? En un mes 4 del año, y recién estamos en condiciones de decir que la paritaria docente provincial estaría a un paso, que sería la asamblea del lunes,
de
poder resolverse.
Bien, con lo cual se interrumpiría o se terminaría la conciliación obligatoria que aún está vigente. Lo que dice Oscar es por el resultado que han tenido las asambleas departamentales en cada uno de los departamentos y el mandato que arroja esas asambleas para la asamblea provincial del lunes, que a diferencia de lo que ocurrió con los mandatos de las otras tres propuestas, son más el número, bastante más el número que vienen por aceptar que por rechazar.
Por rechazar la propuesta. La propuesta ha sido presentada el lunes, todo el proceso de consulta y de análisis ha sido durante la semana, y en el día de ayer viernes se llevaron adelante las asambleas resolutivas en cada delegación. 19 de los 26 departamentos vienen con mandato de aceptar la propuesta. Esto nos permite decir de que hay una mayoría importante que estaría aceptando. Esto no significa que no tengamos que esperar al día lunes. De todas maneras, si somos respetuosos, como lo hemos sido siempre, de los procesos democráticos, representativos, el lunes la asamblea aprobaría. De todas maneras, lo vamos a consultar al proceso, sobre todo, más allá del resultado, que lo vamos a hablar mejor seguramente la semana que viene. Vamos a consultarlo con un par de secres generales, así como hicimos la vez pasada, que se rechazó la propuesta. Una delegación que trae aceptación y otra delegación que trae negativa a la propuesta. Vamos a hablar con Daniel Ballini de Departamento Unión y con Rosita Rivero de San Alberto.
Es muy interesante ver el proceso, porque me parece que cuando el tiempo decante la urgencia, la coyuntura, que ha sido difícil, complicada y toda la historia, me parece que se podrá analizar como rica esta experiencia.
Muy, muy, muy rica, un aprendizaje enorme, más allá de los desgastes, porque podemos analizar acuerdos y desacuerdos, podemos estar con más de acuerdo de un lado que de otro de las posturas, que pueda haber más de dos posturas, puede haber más de dos intereses, que no sean solamente el sueldo o la situación laboral, hay otras posturas ideológicas que también juegan en esto. Así que ha sido un proceso muy rico, con mucho aprendizaje, y lo vamos a aprovechar lo más posible, obviamente.
Bueno, y después vamos a estar ocupándonos del tema de la dirección de las escuelas, a partir de algo que se llevó a cabo el lunes 17, una conferencia, y dirigir las escuelas en estos tiempos, algunas pistas para pensar entre colegas. No habitualmente nos ocupamos de esta cuestión, que también tiene sus bemoles, el tema de la dirección de las escuelas en estos tiempos, ¿no?
El lunes pasado, Daniel, se llevó a cabo el lanzamiento del curso de gestión directiva que todos los años lanza y propone nuestra Secretaría de Educación, comandada por Cookie Caballero, Aurorita Caballero. Estaba pensado presencial, después se pasó a virtual, se hizo con más de 400 y pico compañeros en línea. Hay más de 500 inscritos en este curso, hay que decir, y es una primera cohorte, porque ha quedado gente esperando para una segunda cohorte.
Mira.
Y en este meet de cierre, en esta conferencia virtual de apertura, de lanzamiento, al cierre de la conferencia estuvo nuestro ya amigo y conocido, Gabriel Brenner. Gabriel Brenner, que nos va a contar hoy de qué se trata esto de las nuevas perspectivas de los de las autoridades, de los mitos y las realidades, de cómo generar nuevas posturas y nuevos nuevas certezas a la hora de conducir o dirigir una escuela. Hoy, que es un desafío, vaya, sí.
Muy, muy interesante.
Muy interesante.
Bueno, señoras y señores, de todo eso y mucho más va esta tiza, y como siempre, arranca con excelentes canciones. Esto es Feli Colina.
Yo te quiero querer.
Yo te quiero querer.
Vos te así de rogar. Pero bajo la higuera, en una siesta me encontrarás.
El carnavalito del duende, una versión distinta. A ver.
Yo te quiero querer.
Yo te quiero querer.
Vos que así te rogas. Pero bajo la higuera, en una siesta me encontrarás. No te me quieras ir, voy al monte a buscar miel. Dulzuras tiene el amor cuando lo hacen padecer. Mintiendo, mintiendo. El duende está enamorado, sombre ganudo, debe bailar. Corta su mano de plomo, las algarrobas del carnaval. Y te voy a acariciar. Aritos te daré,
aritos te daré.
Si lo puedo robar,
lo puedo robar.
Con mi mano de la navidita y te voy a acariciar.
UPC, defendiendo el salario de las y los docentes.
Bueno, la charla que se viene puede ser muy va a ser seguramente muy interesante, porque de alguna manera intentaremos abordar no solamente el resultado con dos secretarios generales de departamentos, sino porque el resultado es una cosa parcial. Los porotos se terminan contando el lunes en la Asamblea Provincial. De todas maneras, lo interesante es el proceso. Se trata de dos departamentos que rechazaron las tres primeras propuestas. Y en esta cuarta, uno de los departamentos mantiene el rechazo y el otro decidió cambiar de postura, lo aceptó. No adrede se han elegido estos dos departamentos porque son departamentos donde los procesos, las discusiones, evidentemente han sido más profundas que aquellas, digámoslo, donde siempre se aceptaron las propuestas.
Claro.
En este caso, y sobre todo donde hubo cambio, uno imagina las discusiones. Está en línea Daniel Ballini, que es secretario general de la Delegación Unión, que entendemos es esta, donde las otras tres se rechazaron y esta se aceptó, por el caso margen, pero se aceptó. Y Rosa Riveros, que es la secretaria general de la Delegación San Alberto, que rechazó las cuatro. La de ayer también, por una escasa diferencia, pero al final se rechazó. Daniel, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás, Daniel?
Bien. Rosa, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Bien. Bueno, arrancamos con Daniel, corregime si me equivoqué, pero ustedes habían rechazado las tres, o el departamento había rechazado las tres anteriores y se aceptó esta.
Así es, nosotros hemos tenido tres rechazos y bueno, en la cuarta propuesta, después de un trabajo, un debate, un recorrido con los compañeros y un análisis que se ha hecho de la situación, las escuelas han resuelto aceptar. Está bien. Así que hemos traído un mandato por la aceptación para el día lunes.
Rosa, en el caso de ustedes, ¿mantienen el rechazo?
Nosotros mantenemos el rechazo. En nuestro departamento va a llevar el rechazo para la Asamblea Provincial. Las asambleas han sido muy intensas, con mucha discusión, mucho debate. Estamos en un contexto muy difícil, que es el contexto de inflación, y que realmente produce mucha incertidumbre en nuestros compañeros.
Está bien.
Si bien fue por muy poquitos votos, pero los compañeros decidieron rechazar.
Daniel, en el caso de Unión, imagino que la de ayer habrá sido quizás, imagino, capaz que no. En todo caso te cambio la pregunta. De los cuatro procesos, a partir de las cuatro propuestas, de las cuatro asambleas, ¿cuál fue la más intensa? ¿Por qué? Y otro tema es, ¿qué es lo que más se discutió, más allá del número en sí, de los porcentajes en sí? ¿Qué pudiste, si es que es tiempo todavía, de sacar en limpio respecto de todo este proceso de asambleas?
Bueno, nosotros dimos un proceso muy rico. Yo creo que este conflicto nos ha dejado muchísima enseñanza y muchísimo aprendizaje. Nosotros hemos tenido aprendizaje en lo individual y aprendizaje en lo colectivo. En primer lugar, nosotros desde lo colectivo hemos aprendido que las decisiones se toman dentro del sindicato, que son orgánicas y que se respetan, y que siempre a través del sindicato hemos encontrado la posibilidad de salir de cualquier situación en la que hemos tenido, porque la fortaleza del conjunto es superior a cualquier fortaleza de cualquier individuo, de cualquier sector que se endilgue alguna vez la representación del colectivo, ¿no? Uh-huh. Nosotros, eso creo que es una gran enseñanza. Y lo otro que ha sucedido es que nosotros hemos llevado un debate, y bueno, a medida que iba pasando el tiempo, el país con toda la incertidumbre que genera la cuestión inflacionaria, la cuestión del dólar y todo eso, iba cambiando también las expectativas de los compañeros abajo. A medida que el tiempo iba pasando, las demandas iban creciendo, pero también entendimos que había que poner un límite a ese proceso para poder estar en julio discutiendo la segunda mitad del año y no llegar a julio discutiendo el salario de febrero, porque ahí sí que no íbamos a estar en un entolladero del cual no íbamos a poder escapar. Así que contemplamos que los pedidos que se habían ido haciendo en nuestros mandatos y en la Asamblea Provincial de alguna manera iban siendo respondidos en esta última propuesta, porque es una propuesta que está compuesta no solamente por el factor financiero, sino que cuando uno la desarma verifica que tiene otros factores, como un factor humano, donde hemos conseguido que le quiten el diferimiento a una parte de los jubilados, que ahí tenemos una deuda uh-huh. con los que han quedado sí. adentro, de los que cobran más de 250.000, que en nuestro mandato pide que se elimine o que en todo caso tenga el mismo tratamiento que el resto, que se baje a 30 días, uh-huh. y el pago del FONID, que no es un dato menor. Francia está literalmente prendida a fuego por la cuestión previsional, sí. y nosotros somos la segunda provincia que van a cobrar nuestros jubilados el incentivo docente, y que se hace justicia, porque fueron ellos quienes lo consiguieron en la lucha de los 90, todos los que hoy están jubilados. El otro componente es un componente político, porque hemos torcido la voluntad política de un gobierno que durante tres mandatos se ha negado a discutir la cuestión de la devolución de los días de paro, y en este caso está la devolución de los días de paro, o sea que ese componente político también fue evaluado. Y por último, un componente económico, que tenemos la mejor propuesta de la región centro, ¿no?
De las tres me quedo, las tres son importantes, pero para ir con Rosa, la primera, el tema del tiempo. Porque esta discusión se ha dado en el marco, si la discusión se ha dado en un marco de estabilidad económica en el país, estabilidad general, es una cosa. Pero se ha dado en marco de una absoluta inestabilidad, y encima en semana donde la inestabilidad se ha profundizado por el 7,7% de inflación, por esta semana donde el dólar se despertó y se despertó mal, se despertó de golpe. Entonces, bueno, el tiempo juega en contra del que tiene un ingreso fijo. Pese a lo cual, y voy a Rosa, ustedes mantuvieron, o el departamento mantuvo el rechazo. ¿Por qué? ¿Cómo fue la discusión allí?
Nuestro departamento, en las asambleas informativas, realmente parecía que los compañeros estaban de acuerdo con esta última propuesta salarial. El 60% les venía bien, pero resulta que en la discusión de las escuelas fue diferente. También tenemos muchas diferencias también en nuestro departamento, así que creo que también eso ha influido a la hora de tomar la decisión, ¿no?
¿Y esas diferencias cuáles son?
Nosotros tenemos oposición, por ahí estaban en muchas escuelas, no se llevaba directamente la voz del sindicato, habían otras influencias que por ahí confundían a nuestros compañeros o no llegaba la información que de pronto nosotros hubiésemos querido para llegar a una aceptación.
O sea, había ruidos que venían de afuera de la discusión colectiva y orgánica.
Sí, porque llegaban audios, llegaban diferentes informaciones que no eran las que brindaba el sindicato y que de pronto, repito, confundían a la hora de decisión.
Claro. Daniel, esa fue otra particularidad de todo este proceso. No solamente se dio, como se han dado en otros procesos, una discusión entre oposición y oficialismo dentro del sindicato, sino que jugaron otros factores por fuera, que fue también un tema nuevo que imagino habrá influido en esas asambleas.
Totalmente. Para ponerlo en términos de radio, cuando uno sintoniza la radio y hay una descarga de estática, no se escucha bien el mensaje de la radio. Uh-huh. Bueno, esto ha pasado, hemos tenido una descarga estática respecto del mensaje del sindicato y las consignas que el sindicato fue fijando por la construcción del colectivo. Esa estática se puede interpretar como el tema de las redes sociales y de lo que hoy nos cruza, donde se construye una realidad o se construye un imaginario o se llega con un mensaje que no siempre es el correcto y que muchas veces recluta soldados que piensan que están en una guerra pero en realidad están luchando la guerra de otros. En este punto se ha mezclado mucho la cuestión política, se ha mezclado mucho la cuestión de las internas sindicales que deberían dirimirse en las urnas pero que terminaron siendo un conflicto más dentro del propio conflicto, y creo que también, digamos, eso saca muy fortalecida la organización, porque la decisión del colectivo, la decisión de las asambleas, la palabra de los representantes que hemos sido elegidos y votados para eso, que vamos a llevar con el mandato de las bases el día lunes, ha puesto claridad sobre dónde es el norte y qué es lo que hay que hacer. Y aquellos compañeros que luchan verdaderamente por su salario y sus condiciones laborales han entendido que esta estática los ha tenido confundido un tiempo, pero han tomado una decisión de salir del conflicto no para permanecer en la casa, sino para volver en julio nuevamente o en agosto, cuando tengamos que volver a la calle a luchar por más, porque seguramente la inflación nos va a comer el salario, a estar un poco entero y no a estar con la debilidad de no tener los recursos económicos y encima todos los descuentos de paro, ¿no?
Rosa, esa estática o ruido, llamémosle como quieran, estamos hablando de lo que han sido en las redes sociales, estamos hablando de los autoconvocados que al menos en Capital en algún momento pisaron y fuerte con manifestaciones públicas y de distinto tipo en distintos lugares que se hicieron ver, que lograron visibilizarse, bueno. Esa estática o esos ruidos pesaron más que el análisis, yo te diría, lógico respecto de que el tiempo cada día que pasaba en estas circunstancias en que no se cerraba un acuerdo jugaba en contra de los bolsillos, concretamente porque lo que se estaba discutiendo era salarios. ¿Pesaron más en tu departamento?
Hice una acotación que en mi departamento la mayoría se inclinó más por la discusión laboral que por lo salarial.
Mira.
De igual forma, yo destaco la importancia de esta discusión, que lo que se resolvió fue dentro del sindicato, pese a como vos dices, a los autos convocados y a todo lo que hace ruido por detrás, se ha resuelto en dentro de la organización, dentro del sindicato, respetando nuestras diferencias y hacerlo de manera democrática.
Me interesa que profundices, me parece que es interesante que profundices respecto de que la discusión fue más fuerte desde lo laboral. ¿Qué se discutía desde lo laboral ahí en tu departamento?
Todas las cuestiones que estamos discutiendo hace tiempo, de los que reclamamos hace tiempo, la titularización de los PROA y de los PIT, personal auxiliar de limpieza en las escuelas, que realmente es importante discutir lo laboral, pero en este momento lo importante era lo salarial. Yo creo que también se necesitaba como una instancia en estas asambleas de decir lo que por ahí hacía mucho tiempo que no se decía. La situación de los servicios escolares, la sobrecarga laboral, que todo es bueno hacerlo, y repito, si bien no era la instancia, pero creo que había una necesidad de desahogo, de contar todo lo que está sucediendo dentro de las escuelas.
Interesante este punto también, la necesidad de que alguien escuche todo lo que los docentes tenían para decir. ¿Pasó en Unión también esto, Daniel?
Sí, totalmente. Nosotros tenemos un problema con el tema laboral porque justamente los PIT PROA, coordinadores de curso y adultos, que están aprobada la decisión por parte del sindicato, negociada y resuelta por parte del ministerio, estamos aún en un entolladero en el cual no podemos salir porque hay un fiscal que está requiriendo documentación que no corresponde, digo, y eso también genera un gran malestar en los compañeros, como la resolución de la 1944 y la 1945 de la titularización de superior. Digo, son todos inconvenientes que se van sumando, la falta de los cargos de nivel inicial, la falta de los porteros en las escuelas. O, digamos, ayer discutíamos en una asamblea, no, el jueves, en una asamblea donde planteábamos que el aumento que va a recibir un compañero que hace más de 20 años que está en la escuela, es equivalente al sueldo que cobra el que limpia la escuela, una desigualdad monstruosa y terrible. O sea, el que recibió un aumento de 40 mil pesos equivalía a los 40 mil pesos que cobra el sueldo el que limpia. O sea, estamos en un problema grave social y de desequilibrio social, en donde no puede el sindicato en una sola sentada resolverlo, porque tampoco es responsabilidad del sindicato resolver la inflación, el dólar, las desigualdades sociales. Bueno, son cosas que tenemos que discutirlas, pero que justamente creo que eso aportó a que muchos de los compañeros de Unión entendieran que era un momento oportuno para salirse del conflicto, para poder volver lo menos golpeado posible, digamos.
Pero bueno, como bien decías, Rosa, ¿no? Ha sido una buena instancia el hecho de tener que juntarse 4S para discutir 4 propuestas distintas. Ha sido una buena instancia como para conocer mucho más de cerca y más en profundidad qué es lo que pasa por la cabeza y la realidad, por la cabeza de los docentes y la realidad de cada una de las escuelas, que a lo mejor si la discusión hubiese sido en una sola vez y listo, no hubiesen surgido todas esas cosas que imagino quedan asentadas en agenda para el futuro, ¿no?
Totalmente, si nuestro mandato que vamos a llevar el día lunes, todos estos reclamos van a seguir plasmados como todo en todos los mandatos que hemos llevado en las propuestas, en los rechazos anteriores.
Está bien. Bueno, Daniel, ¿qué te queda como definición a vos? ¿Qué te queda como enseñanza todo este proceso, las cuatro propuestas, las cuatro asambleas, las cuatro, porque se han dado también en contextos distintos? No fue lo mismo el primer rechazo, el contexto, que el segundo, ni el segundo que el tercero, ni el tercero que este cuarto, que parece que va camino a la aprobación. No fue lo mismo, imagino, las discusiones que se dieron en las escuelas, no fueron lo mismo las discusiones que se dieron en los departamentos. No era la misma la realidad social.
No era la misma.
La realidad social, porque tenías una inflación cuando llegó la primera propuesta, tenés otra cuando llegó la última, tenías un dólar cuando llegó la primera, un dólar cuando llegó la última.
No mínimo esto de que el 20% de esta propuesta que no fue acordada, el gobierno lo liquidó unilateralmente.
Claro, ¿no? por ejemplo, bueno, ¿qué te ha dejado?
En primer lugar, un orgullo terrible, el pecho hinchado de ser parte de un sindicato tan democrático, tan plural y tan expeditivo en la resolución de los conflictos como es la UPC. Eso es algo excluyente en esta cuestión. Lo segundo que me dejó es el aprendizaje colectivo de que cuando el contagio es positivo y cuando los trabajadores se unen, consiguen los resultados. Porque si hay algo que quedó es el 96% del acatamiento de la última medida de fuerza que tuvimos y los 26.000 compañeros en la calle que marcharon en la marcha de los paraguas, que eso fue extremadamente importante. Diluviaba y estábamos ahí firmes por el reclamo que teníamos. Y se contagiaron positivamente porque uno decía, voy a hacer paro, y el otro decía, yo también, cosa que no nos había venido pasando, que era al revés. Uno decía, yo no voy a hacer, y el otro decía, yo tampoco, y terminamos, estábamos en un acatamiento que no llegaba al 30%, y terminamos con el 96% de acatamiento. Eso es el primer aprendizaje. Y segundo, que a pesar de las cosas que sucedan afuera, siempre el paraguas del sindicato nos va a contener y nos va a proteger a todos. Creo que eso es algo que ha dejado este conflicto, que ha sido distinto, que ha tenido un campo de batalla diferente al que veníamos acostumbrados a luchar, y que ha cruzado el tema de las redes sociales, de los mensajes engañosos, de las publicidades falsas. Había un mensaje que decía canasta básica de julio sacada de la página del almacenero, no existe, porque no había datos para sacarlo, pero lo mismo lo ponían. Y mucha gente que no tenía tiempo para informarse creía que era verdad todo lo que leía. Creo que esto nos dejó como enseñanza que el único paraguas y la única protección que tenemos los trabajadores es la organización colectiva dentro del sindicato. Así que orgulloso nuevamente de pertenecer a esta UPC.
Rosa, en el caso tuyo, ¿qué te ha dejado? Y les hago otra pregunta. ¿Se discutió y hubo conciencia en las asambleas, en todas, del impacto público que tuvo esta paritaria? Es decir, de las expectativas, sobre todo por algo que decías vos, Daniel, por el impacto que tuvieron los paros, el nivel de acatamiento de los paros, el impacto público y las expectativas públicas que había respecto a esta paritaria, porque, bueno, la sociedad necesita y cree en la educación, me parece, y estaba del lado de los maestros, es decir, había como un consenso público de los maestros ganan poco y que necesitaban ganar más. ¿Eso se analizó en las asambleas, Rosa?
Claro que sí, realmente tuvimos un gran acompañamiento de los padres y de la sociedad en general, de nuestros medios locales, realmente porque comenzamos un conflicto que distinto, diferente, que hace mucho no teníamos que fuera tan duradero, y que realmente reconocieran que los docentes estábamos muy mal pagos y que necesitaban apoyarnos, que si bien nosotros también somos parte de este derecho de la educación, yo creo que quien tiene que garantizar el derecho a la educación es el gobierno, por lo tanto los papás, las familias y la sociedad estaban entendiendo eso, y por eso el acompañamiento.
Bueno, ¿y qué te ha dejado a vos? Y te lo pregunto de frente. Venís de, teniendo en cuenta que sos parte del gremio, sos la secretaria general de tu departamento, de un gremio que, hay que decirlo, y esto desmiente, me parece que esto desmiente todo aquello de las que se decía por fuera también, de las supuestas complicidades entre el gremio y el gobierno. A ver, hay que recordar que esta Junta Ejecutiva apoyaba la tercera propuesta, que fue rechazada, y se la tuvo que bancar, se bancó el rechazo, y se fue por una cuarta en conciliación obligatoria, y se consiguió, y bueno, ahora democráticamente, digo, esto desmiente cualquier especulación, me parece, los hechos desmienten las especulaciones respecto de complicidad. Pero bueno, vos de alguna manera sos parte de ese gremio, venís con un mandato negativo. ¿Sentís que cierta frustración o lo que se ha aprendido supera esa frustración? Te lo pregunto. No es retórico.
Bueno, yo, así como Daniel, me siento orgullosa de pertenecer a esta UPC, de que ha sido una lucha dura, un conflicto durísimo, pero con mucha experiencia. No me siento frustrada para nada, porque he escuchado la voz de los compañeros, ha llevado en todos los mandatos la decisión de ellos, aceptando las diferencias, pudiendo estar de acuerdo o no. Pero este es el resultado. Yo estoy muy contenta y orgullosa de estar acá y de seguir conduciendo esta UPC.
Muy bien. Daniel, a vos me falta preguntarte por el tema del impacto público. Eso se discutió en las asambleas también. Se miraba un poco para afuera. Che, la sociedad está muy expectante de lo que nosotros estamos decidiendo.
Totalmente. Nosotros somos un sindicato de servicio y a diferencia de un sindicato de industria, que a lo mejor el conflicto de la fábrica molesta solo a los trabajadores y el de la fábrica, nosotros tenemos una tercer pata que es la sociedad, son los papás, son los alumnos, y obviamente que miramos, pero entendimos que teníamos el apoyo de los papás. Lo que nos preguntábamos era hasta cuándo, porque una cosa es el apoyo social en momentos en los que vos te ven como débil, y otra es con, de nuevo, con la intervención de las redes y la propaganda estatal, cuando nos empezaron a poner como que nosotros ya no estábamos en ese grado de debilidad, qué iba a pasar con la sociedad en ese momento. Por eso creímos que también había un límite en el proceso del reclamo, y que habiendo conseguido gran parte de las cosas que reclamábamos, aunque no sea lo suficiente que necesitamos, sino que es lo más que pudimos conseguir, era un momento propicio para salir sin tener esta ruptura en las relaciones con la sociedad, ¿no?
Está bien. Daniel, Rosa, ha sido muy claro y muy rica la charla,
gracias,
me parece.
Gracias
a los dos. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Un abrazo para todos.
Gracias, Rosa.
Para todos.
Bueno, ahí está. Daniel Ballini, secretario general de la Delegación Unión, y Rosa Rivero, secretaria general de la Delegación San Alberto. Unión viene con mandato positivo, es decir, de aceptar, y San Alberto viene con mandato negativo de rechazar. Es uno de los siete, ¿no?
Sí, es uno de los siete que rechaza, que sostiene su rechazo, y los otros, Unión, parte de los 19. Lo que quiero decir es que ambos departamentos, como vos lo dijiste al inicio de la nota, por un escaso margen logran esto, ¿no? Democráticamente. Por eso rescato y resalto, o reitero lo que dije al inicio, más allá de las posturas y diferencias, el respeto por los mecanismos democráticos que siempre hemos aplicado, y que, bueno, obviamente a veces, como vos decías, por ahí uno puede estar de acuerdo con la, más allá de la propuesta, puede estar de acuerdo con la negociación, con los frutos de la negociación,
sí, porque
vamos
aparte
a aportar a eso, no lo vamos a renunciar jamás.
Claro.
Romper una mesa negocial paritaria sería el debacle no solo del sindicato, sino de estas herramientas y estas instancias que son fundamentales, porque, bueno, ya sería el caos total, y quienes apuestan al caos, no necesariamente apuestan al bienestar o al beneficio de las mayorías, sino de unos pocos.
Claro.
Así que bueno, en esto estamos.
Y en este proceso es clave, me parece, y por eso las posiciones que ha tenido la Junta Ejecutiva con alguna de las propuestas, el tema de los tiempos. Cuando vos tenés los precios que te corren
totalmente
al lado, como una liebre, con la velocidad de una liebre,
y te ganan,
y entras a ver los tiempos, decís, che, bueno, ¿hasta cuándo vamos a seguir negociando? Porque tenemos siempre la misma plata en el bolsillo y la leche vale el doble, por decirlo de alguna manera. 12:35 en la República Argentina.
UPC, defendiendo las condiciones laborales de las y los docentes.
Ella es Milena Salamanca. Y esto que hace se llama El Surco.
Dentro de un surco abierto vi germinar un lucero de infinita soledad, y con una canasta le vi regar con agua de un arroyo de oscuridad. Ya la siembra se echó a perder, y el agua del arroyo le echó a correr. Al lucero le gusta la claridad, y al agua del arroyo la libertad. No dio fruto el lucero, se fue a alumbrar. Cantar, que fui a cantar, amalar la hora en que fui a gritar.
UPC, nuestra identidad como trabajadoras y trabajadores de la educación, se construye en la tarea de enseñar.
Bueno, algunas cositas que son importantes saber. Esta semana también se conoció, vale la pena recordarlo, hubo novedades respecto de la retención del impuesto a las ganancias, que si bien no abarca... ojalá por ingreso hubiera problemas con ganancias, pero bueno, abarca un número, cada vez más, mientras no se muevan tanto la escala, cada vez un número más creciente de docentes, ¿no?
Tal cual, porque una de las cosas que suele pasar es decir, che, logramos un aumento salarial y cada vez más docentes ingresan a, claro, a las retenciones por el impuesto a las ganancias. Entonces, recordemos que el 17 de febrero de este año, la paritaria nacional logró un acuerdo, CETERA, con el Ministerio de Educación de la Nación, para que se eliminen del cálculo a la retención del impuesto a las ganancias algunos ítems salariales de los docentes.
Bien.
Esto fue aprobado, fue dictaminado por ingresos de la Nación, pero cada provincia debía aplicarlo en su distrito. Bueno, el gobierno de Córdoba anunció que aplicará la reducción de la retención del impuesto a las ganancias para las y los docentes, ya a partir del mes de abril, pero retroactivo a enero. Esta medida, ajá, tendrá efecto del periodo fiscal 2023, como la deducción del impuesto es anual.
Es anual, claro.
Viene desde enero, es decir, que impactará desde enero. A partir de esta disposición, prácticamente la totalidad de las y los docentes que hoy están alcanzados por el impuesto a las ganancias quedarán exentos del mismo.
Claro, hay, ¿sí?, que dar afuera un montón de ítems, baja... el número que es considerado el límite a partir del cual se
tributa. Tal cual. Tengamos en cuenta de que, como vos decías, no son todos, es un porcentaje bajo, pero aquellos docentes que tienen mucha antigüedad, que sobre todo que tienen tope de carga horaria con zona desfavorable, o los cargos jerárquicos, eran alcanzados por este impuesto, y bueno, un beneficio para ellos y ellas también.
Bien. Bueno, ¿y qué más tenemos para comentarles?
La Secretaría de Nivel Inicial y Primario hizo un reclamo formal al Ministerio de Educación y al ministro Walter Graubach, solicitando que se concrete en tiempo y forma el pago de haberes a docentes del programa de jornada extendida que han pasado a cumplir tareas pasivas. Sí, había una, si siquiera una mala interpretación, pero bueno, el reclamo tiene que ver con la ley de tareas pasivas. Esta ley establece que no corresponde una merma en la retribución, uh-huh, de las y los docentes que acceden a dicha situación. Además, la resolución 379/11, en el punto que establece la situación de revista de las y los docentes que pertenecen al programa de jornada extendida, dice concretamente que los docentes titulares mantendrán su continuidad y estabilidad laboral. Fundamental. Por eso es que se exige que se incluya el adicional remunerativo bonificable, este ítem, adicional remunerativo bonificable, correspondiente a la jornada extendida desempeñada hasta el momento de la entrada en la pasividad de las y los agentes, sin interrupción ni solución de continuidad mientras permanezca en tareas pasivas. Porque a algunos docentes se les eliminó ese ítem y obviamente se le merma el salario. Ratificamos la solicitud, desde que arbitren los medios necesarios a los fines de dar respuesta positiva y urgente a este pedido. Es una gestión de la Secretaría de Inicial y Primaria.
Muy bien.
Ser docente es enseñar y también aprender. Sumate a nuestras propuestas de formación para afiliadas y afiliados de toda la provincia. Son gratuitas y tienen puntaje docente.
Bueno, el próximo martes, el 25 de abril, la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, el sindicato, el gremio, estará cumpliendo 70 años.
70 añitos.
Qué bárbaro,
para la,
¿no?
Para la historia puede significar por allí una porción inferior, pero realmente para un pueblo, para generaciones de trabajadoras y trabajadores, en este caso de la educación, es importante. Bueno, el conflicto nos ha, de alguna manera, subsumido en una vorágine de lucha, lo cual es la esencia del sindicato, y de alguna manera nos enorgullece, como decía Daniel, como decía Rosita, pertenecer a un sindicato que va a festejar sus 70 años con una lucha importante, ¿no? Y logrando objetivos que, si bien no pueden no considerarse una panacea, pero sí importantes logros. Según cuenta la historia, en 1953 se reunían en Jesús María los días 25 y 26 de abril representantes de organizaciones sindicales asentadas en al menos 16 departamentos de la provincia. Todavía no era
pero
total.
Pero ya muchos, 16.
16 departamentos, los podemos nombrar, pero se va a hacer muy largo. Los que se les dio en llamar los caballeros del abecedario, ajá, eran sobre todo estos representantes sindicales, en su mayoría, tengo entendido, lo que ahora serían supervisores.
Eran varones.
Inspectores, eran todos varones. Eran inspectores.
¿Qué nombre tan elegante, los caballeros del abecedario.
Los caballeros del abecedario se dieron en llamar. Entonces, allí se pusieron de acuerdo, el diario Los Principios lo anuncia esto el día 20, recordemos que hoy en un santiamén un tuit y está en los diarios. Antes, 3 días o 4 días después, el 29 de abril, el mítico diario Los Principios ponía una nota anunciando: el Sindicato de Maestros de Córdoba ha participado del plenario de delegados sindicales reunidos en la ciudad de Jesús María recientemente, y donde se resolvió crear una entidad de carácter federativo con el nombre de Unión Sindical de Educadores de la Provincia de Córdoba.
Así se llamaba.
Así se llamó en un inicio, un año o dos años después cambió su nombre. Pero bueno, esto, como mojón, digamos, ha llevado que a partir de allí se lleven a cabo muchísimos hechos, participación de este sindicato en el devenir político de la provincia de Córdoba y del país. Recordemos que este año también CETERA cumple 50 años, porque en el año 73 también, motorizado por este sindicato cordobés, se crea en Córdoba, en Huerta Grande, la CETERA, ¿no?
Mira vos, acá
así
en Córdoba también.
En Córdoba, en Huerta Grande, nace la primera reunión, la primera asamblea donde se crea la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina.
Se recuerda, ha sido señera en la sindicalización de los docentes.
Tal cual, Eduardo Requena, un ícono de nuestro sindicato, fue uno de los que estuvo allí en esa creación, entre muchos compañeras y compañeros más, por supuesto. Eduardo Arancibia fue uno de los que, bueno, lamentablemente 3 años después fue brutalmente asesinado la primera noche de la dictadura cívico-militar del 76.
Y Requena también fue víctima.
Requena fue víctima después. O sea, esta historia de 70 años que se comienza a escribir en el año 53 en Jesús María, hoy departamento Colón, en ese tiempo también lo era, y era muy fuerte la presencia de la lucha trabajadora en esos lugares en ese tiempo. En este año vamos a inaugurar la sede propia de la delegación Colón ahí en Jesús María, bueno, y va a tener incluida en esa inauguración una plaza de los fundadores.
Ajá.
Un espacio especial para conmemorar ese lugar, ese punto
para
de
los
origen.
Caballeros del abecedario.
Para los caballeros del abecedario. Te los puedo nombrar si querés. A ver.
Sí, claro.
Leonidas Ávila Vázquez, inspector de escuelas y secretario general de un sindicato docente del departamento Colón. ¿Sí? Leonidas Ávila Vázquez. Se fue nombrado Rodolfo Mirgone, como también Santos Dalmacio Ortiz y Luis Dulce Villada. Eran quienes, entre otros, Juan Sapia, Antonio Nadal. Están nombrados aquí en la recopilación histórica que nos acercó el querido Gonzalo Gutiérrez, nuestro director de nuestro ISIEC, para fundar, para crear, para darse al laburo de fundar un sindicato en el año 53. Así que bueno, vamos a tener eventos, los vamos a anunciar dentro de poco. Ya hemos decidido que terminado abril y terminado el conflicto, obviamente, en el mes de mayo vamos a tener algunos actos para conmemorar los 70 años de nuestro gobierno. Y todo el año, todo este año está prácticamente
dedicado.
Conflicto salarial y laboral incluido, está dedicado a los 70 años.
Muy bien, 12 de la mañana, 47 minutos.
UPC. UPC. Nuestro compromiso es con la docencia.
Sonidos de la selva. Para este elefante de Alejandro Aristimuño.
Docentes enseñar y también aprender. Sumate a nuestras propuestas de formación para afiliadas y afiliados de toda la provincia. Son gratuitas y tienen puntaje docente.
Bueno, atención, atención, siguen abiertas, no indefinidamente, hay plazo hasta el 8 de mayo para la convocatoria para las LOM para el año que viene, 2024, de el secundario y modalidades, ¿no?
Es tal cual lo anunciábamos la semana pasada. Hay nueva información en nuestra página, entren, porque hay ahí un cuadrito con algunos procedimientos. Para aspirantes a cubrir vacantes y traslados en horas cátedras, cargos directivos y no directivos. Con carácter titular, suplente o interino, y así como para cargos directivos, inspectores y cargos jerárquicos no directivos con carácter de suplentes e interinos. En la web encontrarán el instructivo e inscribirse por las vías de contacto. Por cualquier duda, comuníquense con su delegación, con la Secretaría de Nivel Secundario y Modalidades Educativas. Recordemos que todo se hace por CIDI.
Uh-huh, ¿sí? Así es. Muy bien. Bueno, otro hecho muy interesante. El 27 de abril se conmemora, yo no sabía ni que existía este día.
Mira vos. Hablando de cultura.
Hablando de cultura, pero me estoy enterando y es muy interesante. Es el día del afro-cordobés.
Tal cual.
Hay que recordar que este país, mucha gente no sabe. Yo me enteré leyendo un libro de Mempo Giardinelli.
Por más que lo sepa, lo desconoce.
¿Eh?
Por más que lo sepa,
Claro. Mira para atrás. En algún momento este país, el 60% de su población era afrodescendiente.
¿Sí?
60%, 6 de cada 10 habitantes de la Argentina en algún momento eran negros, por decirlo de alguna manera, afrodescendientes.
Sí.
Después hay distintas razones, que la fiebre amarilla, que la guerra del Paraguay, que, bueno, y podrá sumar, cambió la inmigración y todo. Pero por eso lo del Día del Afro Cordobés es muy interesante.
El 27 de abril se conmemora el Día del Afro Cordobés, Daniel. Y por tal motivo, el martes 25 de abril a las 18 horas se realizará una actividad en conmemoración. el evento Afrocordobesas y Afrocordobeses en el Aula, ¿sí? Que está organizado de manera conjunta con la Secretaría de Cultura de nuestro sindicato, el compañero Fabián Mazzola, y la Mesa Afrocórdoba. Esto va a ser, reitero, el martes 25 a las 18 horas en nuestro salón, en nuestro Zoom de San Jerónimo 558 de nuestro ISIEC. Están invitados docentes de las escuelas públicas y privadas, alumnos y público en general, con entrada libre y gratuita. Igual tienen que inscribirse en la página oficial de la Mesa, Afro Córdoba. Atención, en nuestra web encontrarán el link para inscribirse. Entren a la sección fija de la Secretaría de Cultura, a www.upc.org.ar, noticias, actividad en el día del Afro Córdobés, y van a encontrar eso. Tienen que anotarse para poder entrar. Es libre y gratuita, pero hay que anotarse. El martes 25 a las 18 horas vamos a celebrar nuestra negritud.
Muy bien.
Ser docente es enseñar y también aprender. Sumate a nuestras propuestas de formación para afiliadas y afiliados de toda la provincia. Son gratuitas y tienen puntaje docente.
El pasado lunes, como lo decíamos, se llevó a cabo la conferencia Dirigir las escuelas en estos tiempos, algunas pistas para pensar entre colegas, que estuvo a cargo de Gabriel Brenner y se dio en el marco de la inauguración del curso de gestión directiva, su dimensión política en clave pedagógica, que lleva a cabo la Secretaría de Educación de la UPC. Lo tenemos en línea a Gabriel Brenner, licenciado en Ciencia de la Educación, especialista en gestión y conducción de sistema educativo por Flaxo, de Flaxo. ¿Cómo estás, Gabriel? Gracias por atendernos.
Hola, ¿qué tal? Gusto en saludarlos.
Bueno, ¿cómo es dirigir las escuelas en estos tiempos?
Qué buena pregunta. Bueno, un poco lo que hemos trabajado en la oportunidad que estás señalando gracias a esta iniciativa de la UPC y con cientos de docentes que asumen o quieren asumir el desafío de conducir, como bien adelantabas, en tiempos en que de alguna manera está bastante desprestigiado el lugar tanto de la conducción como de la autoridad. Yo empecé el encuentro ofreciendo algunas frases o comentarios del sentido común, ¿no? Esos que, por ejemplo, escuchamos de que no hay más autoridad, de dónde está la autoridad, autoridad había antes, ¿no? Todo ese quejido nostálgico. Pero entonces empecé recuperando algo que no hace mucho tiempo dijo Zygmunt Bauman, un gran sociólogo que falleció hace muy poquitos años, pero de una claridad meridiana y de una juventud en sus modos de pensar el mundo, incluso a sus 92 años, y él decía, contrarrestando un poco el efecto de este sentido común, no es cierto que no haya autoridad. Lo que decía Bauman es, yo pienso otra cosa, lo que ocurre es que hay tantas, pero tantas autoridades que lo que pasa es que se cancelan entre sí, y así queda solo aquel que tiene que escoger entre ellas.
Apa, interesante el concepto, ¿no?
Qué interesante. Entonces yo empecé con esa reflexión, y entonces lo que también dije es que es imposible que quienes somos o aspiramos a la conducción, vos sabés que yo, además de trabajar y apasionarme acompañando a los equipos de conducción, fui preceptor, fui profe y fui director, lo cual me parece fundamental para poder trabajar con quienes quieren serlo. Digo, hay que transpirar la escuela cotidianamente para comprender la dificultad y la enorme tarea que tienen aquellos y aquellas que tienen que conducir una escuela en esta época, por lo que te cuento, y porque también estamos en un tiempo en el que quizás lo que a veces domina o nos atrapa o nos toma es la incertidumbre. Y ser director no solo de una escuela, también de un hospital, incluso director técnico de un equipo deportivo, requiere algunas certezas. Entonces, claro, lo que rápidamente te cuento, porque sé que el tiempo en radio es más tirano y no hay mucho, pero por lo menos darte alguna idea, lo que intentamos en este espacio que me honró con la posibilidad de hacer la conferencia inaugural del curso de gestión que desarrolla ya como una tradición la UPC, es quizás poner bajo escrutinio las certezas esas absolutas que dominaron buena parte del mundo adulto y la sociedad en el siglo XX.
Y siguen siendo las mismas, porque Yo pensaba, mientras vos hablabas de la falta de certezas y las incertidumbres, lo sumaba a lo que decía Bauman, y digo, qué complicado elegir entre muchas autoridades, y autoridades casi todas o todas atravesadas por un montón de incertidumbres, y estaba pensando en estos tiempos, pandemia mediante, situación económico, social o lo que sea. Digo, mucho más difícil. Por eso es importante esto que señalabas. ¿Hay algunas certezas que se mantienen en pie?
Mira, una certeza absoluta que hay que poner bajo escrutinio es, por ejemplo, aquellas que de alguna manera también nos anularon el pensar en nombre propio, o yo le llamo certezas absolutas, y me refiero a una concepción de autoridad más ligada a la imposición, ¿no? Que ahora se le suma el imperativo de mercado, que a veces tiene que ver con un consumo desenfrenado y aumenta esa condición narcisista de salvarme yo más allá de todos. Entonces, quizás una certeza, no tan absoluta, pero más desde el pie, tiene que ver con pensar, se me ocurre, en la necesidad de construir la figura de un adulto disponible. ¿Qué quiero decir con esto? Pensar, y la pandemia nos enseñó mucho respecto a eso. ¿Qué quiero decir con la idea de un adulto disponible? Es pensar en ese registro para construir otra autoridad adulta, otra presencia adulta, incluso una escuela disponible. ¿Y a qué me refiero con disponibilidad? Porque capaz se confunde cualquier oyente. No hablo de la disponibilidad en clave mercantil, de estar disponible 24/7 y en todo caso desmarcarnos, siempre me gusta la metáfora deportiva, de esa lógica mercantil que interpreta todo, y pensar la disponibilidad quizás como la escucha más sincera, o dicho de otra manera, anteponer la escucha a ese juicio demoledor que a veces es tan propio del mundo adulto y de una autoridad de otrora, de otros tiempos.
Entonces, o sea, una buena para, te lo voy a poner en términos mucho más fáciles y brutos. Una buena autoridad, dale, sería aquel que tiene la oreja más grande.
Está bueno lo que decís. O sea, es como decir, un adulto disponible, que los pibes, que las pibas, ya sean bien chiquitos o más grandes, sepan que el adulto escolar es un adulto disponible, que está dispuesto a escuchar, pero fundamentalmente que tiene la responsabilidad de enseñar, y no, en todo caso, quedarnos con ese adulto de otra época que más bien tenía como una impronta de adulto supletorio, digamos, ¿no? Ese adulto muy omnipotente que tenía, claro, que suplir al adulto familiar, que tenía que señalar siempre lo que le falta, lo que no tiene, lo que no puede un pibe. Creo que ser adulto disponible también es poder hacer fuerza en lo que los pibes pueden, saben, quieren, claro, y luego enseñar y exigir, no como metáfora de la exigencia que tiene que ver con el dolor, que tiene que ver con la idea de nostalgia, vos sabés que nostalgia tiene que ver con retorno y dolor, sino exigir como un acto de hospitalidad,
claro,
y eso nos hace más fuertes como sociedad. Nosotros tenemos que pensar que la autoridad tiene que tener menos relación con la imposición. De hecho, hemos vivido situaciones sociales trágicas por la imposición y la arbitrariedad, y pensar en la autoridad más ligada a la confianza, pero no a la confianza que vos o yo tenemos con nuestra pareja o con un amigo, no.
Sí, sí.
La confianza te supone
la posibilidad
tomar
del otro
un riesgo.
Claro.
Claro. Y fundamentalmente la confianza que supone tomar un riesgo por alguien desconocido.
Claro.
Esa autoridad me interesa trabajar con los directores. ¿Por qué? Y te lo digo también de otra manera mucho más corta, porque el desafío hoy es lograr una escuela más inclusiva, pero no esa idea de inclusión de guardería o que todos adentro,
claro,
no, yo me refiero a la inclusión que no puede disociarse de calidad. Yo, claro, apuesto a una escuela, fundamentalmente una escuela pública, que piense la inclusión atada o de manera indisociable con la calidad.
Claro.
¿Y eso qué rompe? Y lo estoy diciendo en el marco de la UPC. ¿Esto qué rompe? Rompe con la idea de asociar rápidamente la calidad a la exclusión, claro, o la calidad a lo que es más caro.
Está
y solo,
claro,
puede obtenerse a través del bolsillo de la familia.
Está muy bien.
En un país tan desigual y con tanta pobreza, lo que estoy diciendo con esto es que es importante, y en tiempos electorales bien vale decirlo, la presencia y el lugar del Estado. En todo caso, al Estado hay que hacerlo mejor, pero no hay que restringirlo, porque,
claro,
la presencia del Estado supone garantizar derechos, y en el caso de la escuela, supone el desafío de lograr la inclusión y la calidad. ¿Se logró? No. en algunos aspectos sí, pero falta muchísimo más de lo que se logró. Entonces, ahí hay algo para pensar con los nuevos directores y directoras de escuela, porque así como tienen que forjarse en tiempos tan difíciles de desautorizaciones, me parece que también el desafío de construir autoridad tiene que ver también con la importancia de encontrar qué es lo sustantivo, claro, en la tarea de dirigir y cómo se hace con los demás.
Gabriel, interesantísimo, sí, todo lo que estás planteando.
Más, el tiempo nos corre.
Pero bueno, ya nos hemos pasado 3 minutos porque la verdad que los conceptos son interesantísimos. Un abrazo y gracias por la disponibilidad de siempre, ¿eh?
Abrazo siempre para ustedes y un placer siempre conversar con la UPC.
Gabriel Brenner, licenciado en Ciencia de la Educación y especialista en gestión y conducción de sistema educativo Flaxo. Nos fuimos, amigo.
No nos pasamos, nos repasamos. Gracias a Conrado Vicens, a Sofía Urbina, que estuvieron allí, ya vienen las arañas acá.
Así es, y noticias y las arañas.
Y te quiero ver de si estás en la FM.
Gracias, gente, nos reencontramos la semana que viene.
Maestro que marcha y canta.